Entre los días 2 y 16 de diciembre, el médico y maratonista Pablo El Macián va a correr aproximadamente una maratón por día.
O sea, puedo correr aproximadamente 42 kilómetros por día.
¡Qué disparate! Y que va a completar 600 kilómetros así y unir Buenos Aires con Montevideo. Es una carrera solidaria que se llama Avanzando Juntos por el Cuidado de la Salud en Armenia, y el objetivo es recaudar fondos para los programas de la Fundación FIDEC Armenia, que desarrolla para la salud de la población local, incluyendo de manera especial a los refugiados de Artsaj. El evento cuenta con el aval institucional de la Embajada de la República de Armenia en Argentina, del Centro Armenio de la República Argentina, instituciones armenias de la República Argentina y la Unión General Armenia de Beneficencia. El Macián tiene 53 años, o sea, el señor que va a correr 600 kilómetros...
Es un cincuentón.
Es un cincuentón. Y yo con 40 me está costando levantarme todos los días de la cama. Nació en Uruguay, vive en Argentina y tiene orígenes armenios. Además, corre desde muy joven.
Eso es clave, ¿no? Claro, hacer deporte desde joven.
Entre los años 89 y 91 fue corredor federado por la Asociación Atlética Metropolitana de Buenos Aires. Se espera que la carrera entre Buenos Aires y nuestra localidad dure 14 días. Pero para conocer un poco más sobre el tema, ya estamos en línea con Pablo El Macián. Bienvenido, Pablo, y felicitaciones primero que nada por querer hacer esto. Ya es un montonazo. Para mi gusto, querer hacerlo ya es un montonazo. O sea, en mi cabeza, pensar que voy a hacer esto me puede llegar a cansar, que me quedo 4 días en cama. Solo pensarlo. Y tú lo vas a hacer. Sos un crack. Bienvenido.
Muy buenos días. Gracias por la invitación, por el espacio y la difusión. Un gusto y un privilegio poder compartir este tiempo con ustedes y la audiencia.
Pablo, ¿por qué se te ocurrió esto? Conozco tus orígenes armenios, conocemos lo que está pasando en esa región del mundo, en Artsaj o Nagorno-Karabaj, como lo conocemos más por las noticias, obviamente, que a los armenios prefieren decir Artsaj. Pero ¿se te ocurre a raíz de una demanda que te hacen por lo que está sucediendo? Cuéntanos un poquito.
Bueno, esto un poco surge a partir de lo que ustedes comentaban, que yo soy un corredor aficionado, si bien algún tiempo estuve federado, pero me defino como un corredor aficionado de toda la vida. Correr es una pasión para mí y forma parte de mi estilo de vida. Claro que lo hago no para salir primero ni para ganar, simplemente para superarme. Y a lo largo de la vida he avanzado en las distancias. Muchas veces son conocidas las carreras de 10 kilómetros que se hacen en las calles, de 5 kilómetros. Bueno, yo fui progresando en todas esas distancias, pasando por las medias maratones, las maratones, hasta que en el año 2014 me volqué hacia las distancias que se llaman ultramaratones, que es cuando se superan los 42 kilómetros, también volcado a carreras de montaña con mayores dificultades, ascensos, caminos de sendero, durante la noche, en fin, distintos desafíos que me fui proponiendo. Y lo que traté de hacer en los últimos años es combinar esta pasión por correr con fines solidarios. Y como mis orígenes son armenios, pongo mi corazón allí para poder correr por una causa que lo merece, porque la situación que están atravesando estas personas, que son alrededor de 100.000, es terrible, ya que han tenido que abandonar de manera forzada el lugar donde han vivido toda la vida. Imagínense tener que dejar de un día para el otro cerrar la puerta de su apartamento, de su casa, y con lo que entra en el auto poder cargar, o lo de un auto prestado, y eso es todo lo que se llevaron. Y allí están ahora favorablemente bien recibidos en territorio armenio, pero refugiados, algunos le llaman desplazados, y sin nada, con la asistencia que están recibiendo de parte del gobierno, de parte de familiares, de amigos, de la gente, organizaciones internacionales, humanitarias. Y nosotros, desde el punto de vista de nuestra fundación, que desde hace 15 años venimos haciendo programas de salud en Armenia, queremos focalizarnos y enfocarnos en el área de salud, porque desde el año 2020 que ellos han atravesado una guerra y en un bloqueo que han tenido en los últimos 9 meses, la asistencia de la salud se ha visto restringida, entonces están en condiciones desfavorables, y nosotros nos encargamos justamente en todos estos años en Armenia de desarrollar programas para el cuidado de la salud. y eso es lo que queremos ofrecerle a esta población, y bueno, a través de esta carrera visibilizar la necesidad, generar conciencia, difusión, y que muchos nos puedan acompañar.
Ahí va. ¿Cuándo se te ocurre hacer esta carrera entre Buenos Aires y Montevideo? ¿Es para conectar no solo con esos orígenes tuyos e intentar ayudar, sino para conectar con dos lugares que forman parte de tu vida, digamos?
Exacto, yo mi corazón lo tengo en Uruguay, yo soy de Montevideo, y eso no se pierde nunca, por más que esté viviendo en Argentina. Uh-huh. Y Uruguay es un país que ha sido pionero, uh-huh, en el reconocimiento de todo lo que está relacionado con la causa armenia. Tengan en cuenta, y es muy conocido, el primer genocidio que se ha producido en la humanidad hacia el pueblo armenio, y de parte del Imperio Turco Otomano, y Uruguay fue el primer país en reconocerlo. Uh-huh. Así que son pioneros, Uruguay es un pionero en acompañar la causa armenia. Entonces, cómo no reconocerlo de esta forma, uniendo también la diáspora argentina, que es una de las más grandes a nivel mundial, y por todo el esfuerzo, el apoyo que dan hacia Armenia. Esto es un humilde reconocimiento hacia las dos diásporas, ¿no? tan destacadas en la colaboración armenia.
Pablo, yendo a la hazaña que vas a concretar, uno cuando imagina la ruta visualiza que para hacerlo lo más corto posible vas a cruzar corriendo por el puente General San Martín que une Gualeguaychú con Fray Bentos. Pero anda contándonos cómo será todo el camino. ¿Desde qué punto de Buenos Aires salís y qué camino agarrás para llegar a Gualeguaychú?
Bueno, yo voy a salir, en realidad es el domingo 3.
Domingo 3 de diciembre, bien.
Exactamente.
Este
domingo, sí. Voy a salir desde lo que es el Parque Sarmiento, que es la salida de la ciudad de Buenos Aires, la conexión con la Panamericana, que se llama aquí. Sí. Y eso me va a conectar el primer trayecto hasta Escobar, que está a 40 kilómetros.
Ya es provincia después, eso, ¿verdad?
Sí, es provincia. Y voy a pasar por el estadio del Deportivo Armenio, que me van a recibir, me van a entregar una remera allí.
Qué grande, eso es re simbólico, muy bien.
Exactamente.
Deportivo Armenio está en la B, ¿en qué está? ¿B Metropolitana? ¿Dónde está?
Sí, está en la B Metropolitana.
Exacto. Ahí va.
Después voy a pasar por Zárate, que ya es más conocido por todos. Después voy a estar parando en el... hay una conexión entre Ruta 12 y 14 allí en el litoral de Entre Ríos, a la altura del kilómetro 130 de la 12, después ya pasa a la 14, a la altura de un poquito antes de lo que se llama Perdices. Bien,
para que te voy haciendo una pausa, obviamente que ya tendrás confirmados todos los hospedajes a la hora de comer y de dormir, digamos. ¿Qué son? ¿Todos albergues, hoteles, o hay gente que te hospeda en su casa en algunos lugares?
Hay de todo. Hay lugares que son hoteles, hay lugares que son posadas, hay algún camping, hay alguna hostería. Ajá. Me va a estar recibiendo una casa de familia en Libertad probablemente. Voy a estar en una habitación del Sanatorio Evangélico en el último tramo, porque no había lugar para parar. Así que el lugar no es lo importante, sino... es decir, no estoy buscando un lugar específico, sino donde pueda encontrar lugar. Un poco el concepto de la carrera es de autosuficiencia. Obviamente que voy a estar parando en lugares donde voy a poder comprar comida, me voy a abastecer con...
Y comida que aparte, Pablo, no vas a poder comer cualquier cosa, ¿no? Tiene que ser algo muy nutritivo, pero imaginamos mucho carbohidrato, carne también, claro, que es importante como proteína. ¿Cómo vas a hacer esa dieta?
Exacto, no es que tiene que ser algo preparado por alguna persona en especial, pero utilizando buenas fuentes de hidrato de carbono y de proteínas, con abundante líquido, con también todo lo que son legumbres y todo lo que aportan las semillas, la buena hidratación, tengo suplementos deportivos con aminoácidos también para la regeneración muscular, todo eso está contemplado en el itinerario. Yo lo que llevo es una mochila conmigo que pesa aproximadamente 5 kilos, 1,5 kilos la mochila. Tengo un reservorio de agua porque en algunos lugares no hay lugares para comprar tan cercanos bebida.
Es correr cargando con los 5 kilitos todo el tiempo, ¿no?
Sí, alguna muda de ropa para que yo me pueda cambiar y lavar lo que tengo. Y ese es el concepto un poquito que quiero dar, que es el esfuerzo que uno tiene que transcurrir para alcanzar objetivos, ¿no? A veces estamos en una sociedad que ya lo quiere todo en el momento instantáneo y uno no está dispuesto a esforzarse, y acá lo que yo también quiero transmitir es que no dejemos ese valor tan importante, que para alcanzar grandes objetivos primero hay que prepararse, tener constancia, dedicarse y hacer esfuerzo, ¿no?
Pablo, así se logran los objetivos. No, estaba pensando que en ese trayecto vas a correr un montón de maratones, ¿no? Ya hiciste la división, ¿cuántas maratones te vas a correr?
Son el promedio de los 600 kilómetros da justamente 42 kilómetros por día. Todos los días no voy a estar haciendo 42 kilómetros, ¿sí? Porque no existen lugares donde alojarse exactamente a la misma distancia. Habrán días que haré 50 y tres tramos donde haré 50 kilómetros, otros días 38. Pero bueno, el promedio va a dar 42 y esa va a ser una distancia aproximada.
¿Y yo ya cuántos días corrido, haciendo aproximadamente eso son?
Son 14, desde el domingo 3 y llego el sábado 16 a Montevideo. El punto de encuentro esperado es la Plaza Armenia a las 13 horas del sábado 16, donde habrá una recepción y una...
La de la Rambla, ¿no? Rambla del buceo. Sí,
exactamente.
Ahí va.
Pablo, una pregunta. A mí me explota la cabeza de pensar lo que vas a correr, me vuelvo loco. Pero ¿te va a acompañar alguien en el trayecto? ¿Va un auto que va a llegar a tus destinos cuando tú llegues para, no sé, ver cómo vienes, pasarte algún control para algo, o todo tú solo?
No, este es un poquito el concepto que yo quise elegir para esta carrera. Podía haber elegido distintos formatos, pero el formato que elegí es este, el de autosuficiencia. Obviamente que no llevo a un lugar inhóspito en cada, claro, en cada parada.
Donde no hay... llevas un celular en la mochila.
Exactamente. Todo lo que necesite para poder transcurrir esta distancia lo voy a recibir, lo voy a tener, pero lo voy a manejar por mis propios medios, sin una asistencia de una casa rodante o un motorhome que me esté acompañando o gente que me esté recibiendo. Seguramente va a haber hospitalidad y receptividad de mucha gente, que eso se genera de manera espontánea.
Ta,
y eso
sigo preguntando. Seguridad, ¿cómo haces? Porque vas a correr por rutas en algún momento donde hay autos.
Sí. Yo tengo experiencia en haber corrido por rutas, para que tengan presente. Por ejemplo, he unido Buenos Aires y Rosario de lo que es la Argentina, la provincia de Santa Fe, que son 300 kilómetros. Lo he hecho por la ruta 9 durante 5 días. Y lo que yo hago como para seguridad personal es correr del lado opuesto
a contramano,
mirarlo de frente y correr del lado de la banquina, la unión con el pasto. Entonces en ese lado, en ese caso, estoy atento a cualquier inconveniente que pueda surgir. No he tenido problemas y bueno,
pero lo ves venir los autos.
Ocurra. Exactamente.
¿A qué hora empiezas a correr del día?
Va a depender un poco del tiempo. Aquellos días que haya mucho calor y las temperaturas superen los 30 grados, voy a tratar de salir alrededor de las 6 de la mañana como tarde, digamos, para ganar horas de mayor bonanza en cuanto al tiempo.
¿Y cuánto te lleva el trayecto, más o menos?
Y es aproximadamente es una hora y cuarto cada 10 kilómetros, por lo tanto serán entre 4 y 6 horas por día de corrida.
Entrenamiento para esto, porque el otro día escuchaba a alguien que los que corren maratón nunca entrenan en una maratón, ¿puede ser? ¿Cómo es eso?
Bueno, yo... Para que tengan una idea, yo entreno todos los años, todo el tiempo, no es que dejo de correr, lo que cambio es cuando tengo un objetivo particular, lo adapto a esa situación que tengo que alcanzar.
Entonces, ¿los 42 los corres solo el día de la carrera?
En los últimos 6 meses yo adapté mi preparación enfocada a esto. Para que tengan una idea, hace una semana y media culminé mi carga máxima, que fue correr día por medio 40 kilómetros durante 2 semanas, y en el medio hacer actividades de bicicleta, de escalada, de gimnasio, no hacer reposo, pero intercalarlo con otro tipo de actividad. Esa fue la carga máxima para simular este esfuerzo. Pero sí he corrido esta distancia, como ustedes dicen, se tiene que correr, acá hay que acumular muchos kilómetros y complementarlo con otro tipo de actividad.
¿Qué maratones famosas has corrido?
La más famosa es la de Chicago en el año 2014, que forma la de las 6 mayores, como es el Grand Slam en los campeonatos de tenis, que se eligen 6, en este caso 6 maratones muy muy representativas: la de Boston, la de Chicago, la de Nueva York en Estados Unidos, la de Londres, la de Berlín y la de Tokio. Esas son las mayores y tuve el privilegio
de correrlas todas. Mirá vos, ¿cuál fue tu mejor tiempo?
3:30.
Mira, 3:30, qué bárbaro. Pablo, la última noche de todo esto, ¿dónde la dormís?
en Ciudad del Plata, en una habitación.
Ciudad del Plata, departamento de San José, ex Rincón de la Bolsa. Esa es tu última noche.
Del hospital, del Sanatorio Evangélico. Así voy a estar.
Ah, la del sanatorio Evangélico, claro. Es la última noche, mirá vos. Sí. Qué bárbaro.
No conseguiste a nadie en Ciudad de Plata que te albergue, ¿verdad? Ya.
Pero está bien.
Es hasta oyente de Ciudad de Plata que
empieza a escribir. No, pero me parece hasta simbólico que un médico termine durmiendo su última noche de la hazaña en un sanatorio.
Está bueno.
Mi amigo el doctor Daniel Apritian, que es el director del sanatorio en Colonia.
Y armenio como vos, aparte, ya veo por el apellido.
Que me facilitó el contacto, sí.
Que no te pongan a laburar esa noche, ¿no? Que che, Pablo,
una guardia, hacete una guardia.
Metete una guardia ahí cortita, tenemos tres pacientes.
Habrá que hacerlo, siete. Uno nunca deja de ser médico.
Claro. No. Bueno, una cosa que me quedé pensando, porque yo soy una persona muy ansiosa, ¿no? O sea, muy ansiosa, que tengo un problema serio de ansiedad. A mí me explotaría la cabeza pensar que tengo a lo largo, por los próximos 4 o 5 horas, que estar corriendo. O sea, ya no podría ganar, mi mente ya no me lo permitiría, más allá de que mi cuerpo no me lo permite. ¿Qué vas pensando? ¿Cómo haces para administrar esa ansiedad de no puedo correr como loco? Ya tienes un montón de maratones arriba, obviamente, que lo recontra manejas, pero está bueno saberlo, está bueno conocer, porque debe haber diferentes técnicas, supongo.
La mente juega un rol fundamental, eso lo saben, lo han escuchado. Uno se prepara físicamente de la mejor manera, pero cuando ya se alcanzó esa preparación física, lo que prima es cómo uno gestiona la concentración, cómo uno gestiona los pensamientos, el objetivo, a través de una buena planificación liderada justamente por todo lo que uno tiene en el pensamiento, ¿no? Es una estrategia que hay que sostener. Y yo lo que hago es, por ejemplo, cuando voy corriendo, sé que tengo que alcanzar 40 kilómetros, pero cuando salgo no estoy pensando en la llegada. Yo me pongo objetivos intermedios. Entonces, los objetivos intermedios pasan por los primeros 5 kilómetros, por los próximos 10 kilómetros. Claro. De esa forma uno va alcanzando objetivos parciales que te dan esa satisfacción de haberlo completado en lo que vos planificaste, claro, para alcanzar al llegar. Si vos cuando salís estás pensando en la llegada, te vas a enloquecer.
No, yo hago dedo.
Y en los 42 kilómetros de una maratón, ¿cuántos ahogos te vienen?
No, ahogos ninguno.
¿Ninguno debería venirte?
No, porque, por ejemplo, ustedes habrán escuchado del muro, que le llaman a los 30 kilómetros cuando una persona corre la maratón, pero eso depende de la preparación que uno tiene. Eso le ocurre generalmente a los aficionados o a las personas que corren por primera vez. Cuando uno está experimentado, hace una planificación consciente, con una preparación adecuada, esas circunstancias no ocurren. Fíjense que los campeones del mundo las corren en 3 minutos el kilómetro y no sienten ningún ahogo, es otro nivel. Pero depende de la preparación, ¿no? Cuando uno está bien preparado, eso no se sufre.
Mirá vos, mirá, si estás bien preparado no hay ahogo. Me estoy imaginando el sábado 16 de diciembre cuando le entres a Montevideo en tu última jornada. Imagino que cerca del mediodía le vas a entrar a la capital por la Rambla, ¿no? Rambla portuaria, y haces todo costa, todo Rambla, hasta el puertito del buceo, y ahí será la llegada, en la Plaza Armenia, ¿es así?
Ahí estamos armando y definiendo el recorrido, porque probablemente haya alguna asistencia de parte de los organismos de seguridad, y bueno, estamos tratando de armar el recorrido para que todo esté acorde a lo que se pueda planificar. Bien. Pero esa es una posibilidad.
Es una posibilidad que sea todo Rambla, más derecho para vos, pero está, capaz que se meten, decís, por alguna calle y vuelven a la Rambla.
Exacto.
Bien, estamos de acuerdo que esto por lluvia no se suspende, ¿no?
Sí, solamente si, bueno, el evento...
Tormenta eléctrica, sí.
Seguramente no se va a poder hacer.
No, pero digo tu carrera diaria.
No, salvo que haya tormenta eléctrica, pero si no hay tormenta eléctrica con riesgo de algún evento así meteorológico de gravedad, no.
Bien. ¿Y durante la carrera mucho gel, Pablo?
De gel, ¿a qué te referís?
Nutritivo, como alimentación, digo.
Sí, en dos momentos. Tengo uno que es son sobres que tienen un polvo que se diluye en agua, y después unas, a mí los geles no me caen bien, uso unas gomitas que son masticables, que tienen todos esos componentes.
Mira, y gomitas que las tragas, obviamente, ¿no? Sí.
Sí, se mastican, se tragan y se diluyen con agua, y en dos momentos consumo eso.
Mira, y no te cae bien, qué raro, que la verdad es raro que a un maratonista no le caiga bien el gel, porque es fundamental para ustedes.
Desde el punto de vista del sabor y la digestión y el tema de cómo pasa por el tubo digestivo, me cae mejor el masticable que el líquido, que es espeso.
Mirá, mirá vos.
Con respecto, ya saliendo de la carrera en sí, el tema de fondo, que es generar conciencia sobre lo que está sucediendo. ¿Cómo trabajan ustedes, con la fundación, con la población que allá está?
Bueno, lo que nosotros contamos es con el apoyo de muchas personas, organizaciones y algunas instituciones que confían en nosotros, que nos apoyan en las iniciativas que desarrollamos para los programas de salud que le brindamos a la gente. Para que tengan una idea, en Armenia, por condiciones propias de la situación que atraviesa a nivel geopolítico y prioridades, puede destinar poco dinero de lo que es las finanzas nacionales a la asistencia en salud. Entonces, la mayoría de los costos por lo que se financia el sistema de salud sale del pago directo del bolsillo a la gente. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es facilitarle esto a las personas, sobre todo en comunidades rurales, en áreas donde la pobreza es alta, de que puedan tener en los lugares donde residen, los centros de atención periférica, una evaluación integral de salud a través de profesionales que organizamos en visitas programadas. Pueden hacerle screening y evaluación cardiovascular, de diabetes, oncológica, los problemas ginecológicos más frecuentes, hacer diagnóstico, ofrecerles tratamiento en forma gratuita, algunas cirugías también por problemas que surgen, y si se detectan situaciones también crónicas, sostenerlos en el tiempo. Eso es lo que nosotros brindamos con el apoyo de las personas que nos acompañan para solventar estos gastos.
¿Y cómo se financian, básicamente?
Justamente por el aporte de individuos, de benefactores.
O sea, que lo están precisando, quiero decir, todo el tiempo.
¿Cómo?
O sea, que sea que están precisando ayuda todo el tiempo económica.
Sí, claro, claro.
O sea que es una buena forma de tener en este momento la posibilidad de ayudarlos a ustedes como fundación también.
Exacto, esto justamente persigue esto, ahora enfocado a la necesidad puntual relacionada con los refugiados que han tenido que escapar porque se veía amenazada su seguridad en el territorio donde vivían, ¿no?
¿Nos puedes contar cómo hacer para comunicarse con ustedes y apoyar si es necesario, si alguien lo desea?
Sí, hay una página que es corriendoporarmenia.org, donde aquellos que están interesados pueden ingresar, van a encontrar toda la información detallada sobre esta iniciativa y todos los contactos como para recibir mayor información, o si desean donar también poder hacerlo. corriendoporarmenia.org.
Perfecto. Y actualmente, ¿cuántos refugiados de Artsaj están en Armenia?
100.000.
Ese es el último número, esa última cifra que manejan.
Sí.
Más todos los que quedaron en la región, ¿no?
No, se escaparon todos.
¿Todos? Porque... ¿No queda ningún armenio bajo las órdenes en este momento de Azerbaiyán?
No, porque corría riesgo la vida. Era claro. Una situación de seguridad por la vida. Era imposible, era incompatible sostenerse allí por el tipo de régimen del gobierno azerí. Sí. Y la relación que tiene con el gobierno armenio.
Ah, pensé que alguno había quedado bajo el gobierno de Azerbaiyán.
No.
Nadie, no quedó nadie, se fueron todos.
Se fueron todos inmediatamente por el riesgo que corría la vida de ellos.
Bueno, Pablo, sí. Pablo, te agradecemos mucho la entrevista, te deseamos la mejor de las suertes, realmente. Y no sé si te parece que yo te pueda pasar 10 kilitos para que tú me los quemes en estos días.
10, ¿cómo no?
10 no te jode nada. O sea, 10, quemarme 10 kilos para ti no es nada. ¿Entendés? Y a mí me cambiás la vida.
Con mucho gusto, si querés salimos a correr juntos algún
tramo. No, yo no quiero correr, yo quiero que darte los kilos que tú me los quemes. Tendría que existir, es una transferencia de kilos.
Vamos a ver cómo hacerlo, intentarlo.
Que la ciencia se ponga a pensar de cómo. Eso sería maravilloso.
Un placer conocerte, Pablo. Yo me imagino que la cena del sábado 16 es con Lemeyun.
Exacto, con Lemeyun de mi amigo Rubén, que me está acompañando con todo.
¿El de la calle, el de la calle de Nueva Palmira?
Sí, no. ¿Rubén?
No, el de Nueva Palmira se llama Mi Casa. Yo no sé dónde es dónde está el de Rubén. Rubén es un amigo que te va a preparar Lemeyun para esa noche.
Que está preparando toda la logística. Perfecto. En Uruguay para que todo esto pueda hacerse. Él es la mano derecha allí en Uruguay, Rubén de Viñas. Muchas gracias.
Te recomiendo un buen lugar que se llama Ereván, como la capital armenia, que queda en Positos también. Muy buen Lemeyun.
Dale. Muchas gracias.
Abrazo.
Gracias por la posibilidad de participar y de la difusión.
Bueno, éxitos en esa carrera que va a durar 2 semanas.
Muchas gracias.
Felicitaciones. Abrazo, Pablo.
Igualmente. Un abrazo enorme. Gracias.
970 Universal.